laced with memories. Tell you how it used to be your. El pasado 15 de agosto se decretaba la alerta por listeriosis en Andalucía a raíz de que se detectase carne mechada contaminada por esta bacteria. Una bacteria que se desarrolla intracelularmente. Es además uno de los patógenos causantes de infecciones alimentarias más violentos. Hasta la fecha, las comunidades autónomas han notificado a Sanidad 215 casos de listeriosis, 71 sospechosos por los dos brotes causados por el consumo de carne contaminada, el último hace escasos días. Por desgracia, ha habido también que lamentar la pérdida de vidas humanas, en concreto 7 abortos y 3 muertes. Pero la listeriosis no es la única enfermedad que se contrae a través de los alimentos. Según la Organización Mundial de la Salud, en todo el mundo se propagan más de 200 enfermedades a través de lo que comemos. Millones de personas enferman al año como consecuencia de brotes transmitidos por alimentos. De acuerdo con los datos que aporta esta organización, las enfermedades diarreicas matan a unos 1,5 millones de niños cada año y la mayoría se atribuyen a alimentos o a agua contaminados. Los principales problemas de seguridad alimentaria en todo el mundo incluyen los riesgos microbiológicos de bacterias como la salmonela o el E. coli y los de los contaminantes químicos de alimentos. Aunque los controles, las normativas y los sistemas de seguridad alimentaria que se han implantado en la mayoría de los países para garantizar el acceso a alimentos inocuos son numerosos, debe hacerse frente a nuevos retos y problemas provocados sobre todo por la globalización de los mercados, que conlleva que la disponibilidad de alimentos seguros sea cada vez una tarea más ardua. En los próximos minutos, en Radio Vitoria Agromagazine, hablamos de seguridad alimentaria, de los distintos recursos y estrategias de los que en la actualidad disponemos para asegurar que todos los alimentos sean seguros para el consumo. Stand by the fireside, know the rain may fall. Your father's calling you, you still feel safe. Pepe Fernández de Basterra, veterinario de salud pública del Ayuntamiento de Vitoria en Gasteiz. ¿Cómo ha sido este verano en la ciudad de Egunon? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo ha sido este verano? Bueno, pues bueno, no ha sido distinto de otros veranos en incidencias. Es un poquito. El verano, pues bueno, pues tiene estacionalmente una serie de problemas, sobre todo relacionados con las temperaturas altas que inciden en los alimentos y en los problemas que pueden derivar de ellos. Pero bueno, un verano como otro cualquiera.
Un verano como otro cualquiera, pero ¿han saltado alertas alimentarias?
Sí, claro, eso siempre nos ocurre. A ver, alertas alimentarias hemos tenido, si me hablas de alertas alimentarias concretamente, sí, hay un sistema de información coordinado que nos informa de lo que son las alertas. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que podemos mirar en cada momento de forma online si tenemos alguna alerta que tengamos que intervenir. Esto nos viene, pues, a nosotros también nos cae esta información. Entonces, este verano, por ejemplo, sí, hemos tenido 3 alertas que nos ha tocado intervenir con distintos productos que hemos tenido que ir a buscarlo a lineales, en este caso de comercio minorista y hostelería también.
Quizás el más llamativo era el que surgía el pasado 21 de agosto, cuando nos informaban que habían sido decomisados 120 kilos de bonito por romper la cadena de frío necesario para su conservación.
Bueno, sí, pero esto no fue una alerta, esto fue ya un dispositivo distinto. Esto fue un seguimiento de policía local en este caso, que nos requirieron nuestra presencia para peritar algo que ellos pensaban que no era muy normal. Y bueno, pues efectivamente era un tema bastante llamativo. Era un transporte de bonito fresco primeramente fuera de temperatura, no tenía hielo, estaba caliente, y además era un transporte que era pues un remolque para perros, con lo cual sumando todo, pues en fin, pues era un peligro para la salud y se decidió retirar todo el lote de la comercialización.
Pepe, ¿cuál es la diferencia entre alertas y seguimientos?
Bueno, las alertas, como te he dicho, si hablamos de alertas sanitarias, pues son comunicaciones que nos vienen a través de, ya te he comentado, de una serie de aplicaciones informáticas, viene desde el Ministerio de Agricultura y Pesca, va pasando por comunidades autonómicas, llega a ayuntamientos y ahí nos informan de alertas, de actuaciones que tenemos que llevar a cabo a nivel nacional, te quiero decir. Si te afectan a ti, quiero decir, tengo un listado de locales o de hosteleros o de comercio minorista, donde a lo mejor, y te pongo un ejemplo, se está vendiendo pues unos botes de zanahoria rallada que se han hecho unas analíticas en otras ciudades y han detectado que puede tener un problema sanitario. Entonces, se sabe, pues por la trazabilidad de los productos, dónde se han vendido los lotes, y si te toca intervenir, pues tienes que salir, como se dice, corriendo para buscar ese producto y retirarlo
del mercado,
uh-huh. Sí.
Y los seguimientos, como bien nos decía, este año o este verano nos hemos encontrado por lo menos con la decomisación de estos 120 kilos de bonito, uh-huh. Efectivamente. Por cierto, ¿han tenido que decomisar más en otro uh-huh. momento? ¿Han hecho más seguimientos este verano?
Bueno, también tenemos, claro, nosotros tenemos un trabajo pautado, programado, por así decir. Sin más lejos, ahí hicimos la romería de Olariz, si te vale de ejemplo. O sea, que sí. Tenemos un calendario de actuaciones pues para hacer inspecciones sanitarias, especialmente si son, pues como la de ayer, temas multitudinarios, donde siempre relacionado con consumo de alimentos. Y bueno, pues ayer mismo se hizo una inspección de lo que son las chosnas, de los puestos de venta de pasteles y todo lo que es lo habitual en este tipo de eventos, pero de cualquier otro evento que tenga que ver con alimentos también, no solamente la inspección, sino que además siempre que hay un evento relacionado con consumo de alimentos, tenemos que diseñar un pliego de condiciones sanitarias previo que tienen que conocer las personas que van a explotar esa acción
de alimentos. ¿Cómo les fue ayer en Olarizo? ¿Fue una inspección normal?
Sí, fue una inspección normal. Alguna cosa salió, pero bueno, pues sí, algún alimento que necesitaba refrigeración que estaba fuera de cámara, alguna falta de agua en algunos casos que también se subsanó. Bueno, en fin, sí, también es un clásico. Según qué actividad sea, también te encuentras casi casi lo mismo. Pero bueno, más o menos, como saben que vamos a pasar, también están más atentos y yo creo que el nivel está bastante bien.
Claro, hemos pasado el verano, estamos en verano todavía. ¿Es un momento del año en el que se pueden producir más sustos?
Sí, y como te he comentado, el verano lo que tiene es por el aumento de temperaturas,
¿no?
Y el calor, sobre todo en la exposición de los alimentos. Si hablamos, por ejemplo, de un clásico de verano, pues como puede ser una salmonela en un pincho de tortilla. ¿Qué pasa con esto? Pues bueno, pues que la salmonela en concreto lo que necesita es tiempo y temperatura para crecer. Y un sustrato adecuado, como puede ser el huevo, en este caso los ovoproductos. Un pincho de tortilla que está a temperatura ambiente, cuando la temperatura ambiente en verano es muy alta, y además está mucho tiempo, pues puede ser, se va multiplicando exponencialmente, con lo cual el peligro va aumentando a cada minuto que pasa. Claro, siempre hay una forma de hacerlo bien, que es primero mantenerlo en una temperatura refrigerada, si es posible, y cuando sobre todo teniendo en cuenta los días de muchísimo calor, pues bueno, los profesionales que se dedican a la alimentación saben que esos días son más peligrosos. Tienen que tener medidas, no las de simple, pero además tenerlo en cuenta adicionalmente para no poner en peligro lo que es la salud de la gente.
¿Qué es lo que más temen ustedes? ¿Las salmonelas, por ejemplo, multitudinarias? Esas que se dan, por ejemplo, pinchos de tortilla o en una boda o en un banquete. Uh-huh. ¿Eso es lo que más miedo tienen?
Bueno, a ver...
Miedo, claro. Siempre entre comillas, claro.
A ver, los brotes geniales, si sabemos estadísticamente, los últimos brotes en Vitoria no han sido grandiosos, por así decirlo. Mira, uno de los más potentes que ha habido fue precisamente por salmonela y ocurrió al cuerpo de policía local por unas tortillas que llevaron y precisamente por la falta de refrigeración o de conservación en temperatura adecuada se contaminaron y terminaron afectados pues un número importante de personal. Y efectivamente los grandes banquetes, pues por eso mismo los locales que se dedican a dar grandes banquetes, que son, bueno, están categorizados por el gobierno, más que este sería un grupo 3, pues requieren, están obligados a tener un sistema de autocontrol muy potente que asegure que lo que van a servir el banquete sea inocuo y no produzca problemas.
Claro, estamos hablando de lugares públicos, pero también podemos entrar en los hogares privados, porque son los hogares donde se producen muchas de estas intoxicaciones. No sé qué deberíamos de desterrar de nuestras cocinas.
Pues recomendaciones generales en los hogares. Bueno, pues hay una serie de prácticas que hay que tener siempre en cuenta. Por ejemplo, si se tiene la costumbre, por ejemplo, de utilizar mayonesa casera, este es otro clásico de la salmonela. La salmonela, el problema que tiene es que tiene como dos formas de llegar a nosotros. Por una parte, que sea un manipulador que está enfermo y elimina, te puede llegar a contaminar por una falta de higiene, o si no, también te puede llegar esa salmonela porque el huevo que tú has comprado has tenido una mala suerte de que te llega. Hay huevos que están contaminados ya con salmonela. Claro, si tú haces una mayonesa casera, es una mayonesa, ese huevo no lleva tratamiento térmico. El tratamiento térmico uh-huh. sí que inactiva la salmonela. O si haces una tortilla muy poco hecha, entonces esas salmonelas se quedan en el alimento y si no lo refrigeras te puedes llegar a contaminar. ¿Sabes? Lo que te comentaba antes. Es un poco ese tema de tener en cuenta que hay que refrigerar las cosas en casa, Por supuesto, también, pues una higiene general de lavarse las manos, lavar las verduras y hortalizas también es importante con agua, incluso con un puntito, unas gotitas de lejía, cuando tengamos alguna duda también.
Pero con mesura la lejía.
Sí, hay un producto específico que te habla, que te indica incluso las cantidades, ¿eh? Pero bueno, ya te digo que en el hogar, limpieza de las manos, evitar que las personas que están enfermas en casa también manipulen los alimentos, pues, cocinar adecuadamente los productos y, bueno, y luego siempre, pues, una desinfección de las superficies, de las mesas, de las tablas de corte, etcétera, de trabajes, para que no tengas una contaminación cruzada, que también ocurre en los restaurantes y bueno, en casa también puede ocurrir.
Bueno, siempre desde el Departamento de Salud Pública del Ayuntamiento de Gasteiz, ojo a visor, ¿no?
Sí.
Y sin perder, desde luego, un detalle. Bueno, pues le vamos a dejar seguir trabajando. Nosotros vamos a continuar hablando de este tema. Pepe Fernández Basterra, veterinario. Eskerrikasko.
Vale, venga, muchas gracias.
Agur. Y decíamos al comienzo que en todo el mundo se propagan más de 200 enfermedades a través de los alimentos, según la Organización Mundial de la Salud. Millones de personas se enferman al año a consecuencia de brotes que están transmitidos por alimentos. De acuerdo con los datos, precisamente, que aporta esta organización, nos vamos a ir hasta la Facultad de Farmacia. Aurora Fernández Astorga, catedrática de microbiología. Egunon.
Hola, buenos días.
Muy buenos días, Aurora. A pesar de todos estos datos, nunca hemos estado tan seguros, ¿no?, en la historia de la humanidad.
Pues así es. Coincido totalmente. Es decir, que el grado de desarrollo de la normativa que hay en la actualidad, siempre que se cumpla, obviamente, es tal que nos permite comer, trabajar, etcétera, con unas garantías razonablemente buenas. Aunque reconozco que el riesgo cero no existe.
Partimos efectivamente que riesgo cero no existe, pero aún así nunca hemos estado tan seguros. Lo tenemos que recordar efectivamente, a pesar de que estamos hablando de 200 enfermedades que se transmiten a través de los alimentos. Pero las propias empresas tienen un sistema de control, ¿no?, que está supervisado por la administración, así se garantiza nuestra seguridad.
Efectivamente, tienen que tenerlos, es obligatorio, lo que pasa es que todo llega hasta un límite. Y antes comentabas 200 enfermedades transmisibles potencialmente a través de alimentos. Esto es un número que de alguna forma nos 200, sí, lo he dicho bien.
Sí.
Es una situación que nos puede alarmar de primeras, pero tenemos que mirar a los microorganismos también desde más puntos de vista. Es decir, son muchos. Nos producen enfermedades en grandes, complicadas y en muchos casos muy graves, y etcétera, pero también hay muchísimos más microorganismos que no tienen nada que ver con esto, que participan con nosotros de una manera extraordinaria, que nos ayudan realmente a mantenernos sanos, y los poquitos que son capaces de generar este tipo de problemas, hay que vigilarlos, pero hay que verlos como una minoría dentro de la gran minoría de los organismos.
Claro, lo que pasa es que en esos nos fijamos, ¿no? Los que nos dan guerra, en principio, entre comillas, es en los que nos fijamos.
Claro.
Este verano hemos hablado de botulismo y hemos hablado de listeriosis, en principio. Han sido como las grandes, no sé si enfermedades, pero bueno, que nos han dado efectivamente que hablar. Es una enfermedad que se nos ha colado, sobre todo la listeriosis, en nuestro día a día, en nuestro vocabulario. Yo no sé si le ha sorprendido o es algo más habitual de lo que pensamos.
Sorprender las enfermedades y los brotes alimentarios no sorprenden a las personas que trabajamos más o menos en el entorno de este contexto. Porque, como he dicho desde el principio, riesgo cero no hay. Entonces, la probabilidad de que se produzca algún brote, digamos que está al orden del día. Ahora bien, las dimensiones que coge ese brote es lo que hay que tener precaución o donde hay que mirar con más detalle. Este verano han sido listeriosis y botulismo. Para mí, obviamente, no son términos que me choquen, al revés. Estoy totalmente familiarizada con ellos. Puede ser habitual. Lo que pasa es que hay otros que cogen también resonancia, una cierta resonancia, como la salmonelosis que todo el mundo ya conocemos, y todavía otros que son, bueno, menos conocidos, pero no por eso menos importantes, Campylobacter, la campylobacteriosis, ejemplo, que se me ocurre así a vuela pluma. Resultado, no me sorprenden. Ahora, pueden ocurrir y hay que asumir un cierto riesgo, y luego saber y tener medios para controlar que esa dispersión no se produzca de manera desordenada.
¿Se ha producido esa dispersión de manera desordenada con la listeriosis, por ejemplo? Yo no sé si ha fallado el sistema. ¿Qué es lo que piensan?
Mi opinión personal, digamos, sin datos muy precisos, es que sí ha habido varios problemas de descontrol. Esta es mi opinión. Principalmente, y hasta donde yo tengo información, en relación con la información que contienen los alimentos implicados en el brote o potencialmente implicados en el brote. Y esto es sumamente importante. Quiero decir, si la gestión si tiene que enfrentar a una situación de dispersión de un microorganismo y no sabe por dónde viene porque no está la información puesta en la etiqueta, por ejemplo, del producto, de los productos potencialmente implicados, difícilmente va a poder actuar o no va a poder actuar de una manera certera. Resultado, en mi opinión, muchos de los problemas han venido porque se han colado fallos de etiquetado, fallos que impiden hacer una trazabilidad, un seguimiento retrospectivo del proceso, de dónde procede el microorganismo. Entonces, ponerse a trabajar en una situación un poco a ciegas, puede que la normativa no sea completa, pero también puede que es que no se hayan vigilado suficientemente algunos aspectos de seguridad alimentaria, claro, previos.
Sí, yo hablaba precisamente, efectivamente, si le había sorprendido de alguna manera listeriosis, botulismo, pero no la enfermedad en sí, que claro, evidentemente no. La conocen, quizás no conocíamos, no, o habíamos oído hablar, el pueblo ya no, en principio, ¿no?, de sí, la listeriosis. Pero
ni
sí,
el brote, ni el brote me ha sorprendido, que estamos pero, no a riesgo cero y por tanto pueden ocurrir.
Pero sí quizás el alcance, ¿no?, al que se ha llegado sí, o al que se está llegando, sí, porque eso, en principio parece no tener fin, ¿no?, porque cada día nos informamos o nos llegan informaciones efectivamente de más casos. Pero también tenemos que hablar de botulismo, es un botulismo que lo asociamos, por ejemplo, a las latas, a las conservas. Ahora, en esta época del año, en la que nos metemos de lleno en el mundo de las conservas caseras, yo no sé si es un momento de cierto peligro también.
Bueno, cierto peligro, sí, podríamos generar el peligro, sí, a nivel doméstico, totalmente de acuerdo, porque somos, en fin, muy tendentes a generar conservas caseras y si no se produce o no se realiza algún proceso de control, como es el hervido, etcétera, etcétera, de la conserva y suficiente tiempo, pues es probable que esa conserva, si es vegetal, de origen vegetal principalmente, que luego no se consuma cocinada o que se consuma malamente cocinada, bueno, pues podría generar, sí, podría contener esporas de la bacteria que produce el botulismo. Clostridium botulinum, que produce unas esporas, que son unas formas muy resistentes, las formas biológicas muy resistentes, y se requiere realmente eliminarlas o intentar procurar que no los contenga que no contenga el alimento, que no lo contenga, para evitar posteriores problemas.
Claro, pero conservamos bonito, conservamos pimientos, conservamos tomate, que es lo que tenemos que hacer para asegurarnos. Sí, sí. Y eso que desde el principio estamos diciendo que riesgo cero no existe, que siempre nos podemos y nos enfrentamos, lógicamente, y hay que asumirlo como tal.
Sí.
Pero hay que reducirlo. Efectivamente, ¿cómo podemos reducir en nuestras casas cuando nos vamos a poner, efectivamente, a hacer estas conservas caseras? Que de alguna manera seguimos haciéndolo, aunque en menor medida de lo que hacían, por ejemplo, pues nuestras amas, ¿no?, en casa, lo que hacían nuestras abuelas.
Hervir. Iba a decir, sí, efectivamente, Jordi. Es la única opción que tenemos. Hacer una especie, digamos, una pasteurización más o menos casera, pero garantizada, tiempo de hervido. Tiempo de hervido porque más temperatura no podemos conseguir en domicilios, obviamente. En sistemas industriales es otro asunto, se produce de otra manera, obviamente. Pero en los domicilios no. Entonces, la garantía, amén de trabajar con algunos prácticas higiénicas, como he oído a mi compañero anteriormente, lavado de manos, no, si es alguna de las personas que va a realizar la conserva, no se encuentra en condiciones o está enferma, que no lo haga, obviamente. Controlar las superficies, evitar las cruzadas, la transmisión cruzada, con utensilios limpios, etcétera. Es decir, tener un poco de sentido común y luego hervir. Sería mi opinión.
Hervir, nos quedamos con ese verbo.
Sí, ese verbo, efectivamente.
Que es la palabra clave, por cierto.
La palabra clave.
Hemos mencionado el nombre de
a
algunas...
A nivel de domicilio.
Sí, el nombre de algunas de las bacterias, pero la salmonela sigue siendo la estrella de las bacterias, la causa más común de las enfermedades transmitidas por los alimentos, ¿o no?
Sí, en cuanto al tipo, a la gravedad de la infección que luego produce, o de las lesiones que luego produce. En cuanto al número de casos, es probable que esté por delante otra de las bacterias, otro enteropatógeno muy tradicional, que es el Campylobacter, que lo he comentado antes, y que produce una gastroenteritis menos grave, autolimitada, es decir, que en un periodo corto de tiempo se pasa, salvo las complicaciones.
Esa nos asusta ahora menos, entonces.
Exacto. Nos asusta menos, pero ojo que por número de casos puede superar a la salmonela sin lugar a dudas. Pero sí, la estrella, lo que conocemos todo a pie de calle es la salmonela, porque efectivamente produce o puede producir cuadros muy graves y situaciones muy complicadas, sin lugar a dudas.
Aurora, en los últimos años, ¿con qué brote o con qué enfermedad en principio o con qué transmisión o con qué bacteria se ha llevado las manos a la cabeza? Precisamente, y quizás por el resultado que ha tenido, por el alcance que ha tenido.
Buf, así a vuela pluma, ahora mismo me acuerdo del famoso caso del pepino. La situación, la alerta europea que generó, cómo se involucró o se implicó a España, y finalmente resultó ser un asunto que derivaba de un producto alemán o de un problema alemán. Es decir, ¿cómo se puede gestionar de mal un proceso para que se incida sobre la comercialización en un país que no estábamos para nada implicados? Eso sí que me llamó especialmente la atención.
Y ahora mismo, ¿la listeriosis le ha puesto los pelos de punta o no?
Estoy a la expectativa.
O sea, que todavía se los pueden poner. Si no se los ha puesto, se pueden poner, ¿no?
Yo creo que este asunto no está cerrado todavía ni controlado, entonces puede coger todavía algunas dimensiones, pero ojo, vamos a tranquilizarnos. Estamos muy controlados, muy bien, sí se llevan las cosas en orden. El asunto puede estar todavía, puede brotar en más sitios, dado los periodos de incubación que tiene esta bacteria, y etcétera, etcétera. Pero, yo estoy a la espera de que puedan ocurrir esos casos. Eso sí me alarmaría un poco, pero no en estos momentos. Vamos a estar tranquilos a priori, generemos o transmitamos sensación de que hay vigilancia suficiente, que se escapan casos, obviamente, pero...
Bueno, nos vamos a quedar con dos frases. Nunca hemos estado tan seguros. A ver si le parece. Nunca hemos estado tan seguros en la historia de la humanidad como estamos ahora mismo, y también que el riesgo cero no existe.
Esas dos las tenemos que grabar a fuego. Creo yo.
Pero pues con esas dos nos vamos a quedar, ¿eh?
Yo añadiría otra. Aplicar sentido común a la higiene alimentaria doméstica. Mucho sentido común.
Bueno, pues una seguridad además alimentaria de la que nos preocupamos mucho, que nos afecta especialmente a todos. Así que, Aurora Fernández Astorga, catedrática de microbiología de la Facultad de Farmacia, darle las gracias por haber estado esta mañana en los primeros minutos de este programa aquí en la sintonía de Radio Vitoria. Que le vaya muy bien la jornada.
Muy bien, muchas gracias.
Pues un saludo, muy buenos días.
Un saludo y encantada.
Gracias.
Agur.
When we're out together dancing cheek to cheek.
Heaven, I'm in heaven. And the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together, dancing cheek to cheek.